RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Debate en Línea. Con la conducción de María Beatriz Moreno, Javier Gustavo Jacobo y quien les habla, Ana María Ramírez. Y la conducción técnica de Daniel Mejía.
En una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano.
Bueno, el programa de hoy va a ser bastante interesante. Vamos a hablar sobre las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 14 de marzo de Congreso, Cámara y Senado y Parlamento Andino.
En debate en línea. Personajes.
Bueno, el pasado 14 de marzo se realizaron, pues también aparte de esas elecciones, también la elección para candidato de varios partidos, como lo fue el Partido Conservador y el Partido Verde. El día de hoy tenemos un invitado especial. ¿Quién es, Ana María?
Se llama Jorge Tejedor Guarín. Él es el filósofo de la Universidad de La Salle, tiene una maestría en la docencia de la Universidad de La Salle y otra... título en investigación y diseño curricular de la Universidad del Oriente de Cuba y es docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en el área sociohumanística con cultura política. Bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, profesor Jorge, ¿qué podemos tomar con esas elecciones del Congreso? ¿Qué podemos analizar en este primer comienzo cuando podemos ver que los últimos registros de varios periódicos y la registraduría en sí han dado como grandes ganadores los partidos de coalición que tuvo el gobierno pasado?
Es cierto, a pesar de la demora un poco en los resultados por parte de la registraduría, siempre, según los últimos datos, parece que en alto grado se impuso el uribismo gracias a esa coalición entre el partido de la U y el conservatismo. Pues esto fue una jornada democrática que parece que en todo el país se desarrolló casi en su normalidad, ya que hacía unos cuantos años no se tenía esa estabilidad social, digamos, ese orden público que garantice precisamente que se desarrolle nuestro ejercicio en libertad, como es precisamente la democracia, con una cierta educación en estos aspectos. Pero esto no implica también de que haya habido algo de la cultura política, pues se observa que todavía, por ejemplo, el partido PIN, que fue altamente cuestionado por haber integrado a muchos paramilitares, sin embargo, allí como que hubo un buen reconocimiento, digamos, los han sacado a la luz pública a nivel de otra vez elegir a gran número de estas personas. Entonces, muchas veces esto no implica que verdaderamente haya habido un ejercicio de verdadera cultura política y cultura de la democracia especialmente.
Ok, respecto a la elección sobre candidato para presidente de lo que fue el Partido Conservador y el Partido Verde, ¿qué podemos ver con esto? O sea, también se logró una afluencia hacia esos dos partidos. Aparte de eso, pues me gustaría también hablar sobre, no sé si el problema que hubo para la población colombiana hablando de, pues de como ya Colombia podemos ver, dejó de ser un país con política bipartidista a convertirse en un país con política multipartidista. Esto tuvo implicaciones a la hora de esas votaciones, porque pues escuchaba a muchas personas decir que fue muy difícil reconocer el candidato porque no tenía la foto para el Parlamento, para el Congreso, para la Cámara. ¿Qué podemos decir sobre eso?
Sí, pues en verdad el tarjetón es un poco dificultoso para una persona, digamos en promedio, y más cuando aquí la educación no es de calidad para todos, pues eso hace que el ejercicio de la democracia esté precisamente que sean muy pocos los que verdaderamente acierten y hagan las cosas bien. Eso es una de las dificultades, digamos, por no estar el nombre y la fotografía que de alguna manera identifican al candidato. Y sí fue novedoso que el Partido Verde, de un momento a otro, pues tan recientemente conformado, se haya impulsado cada vez más, haya conquistado por lo menos 4 senadores en el Senado. Esto pues es admirable, que verdaderamente debemos buscar más partidos políticos, porque en eso consiste la democracia, de que verdaderamente haya organizaciones muy sólidas, estructurales, ideológicamente, y haya precisamente una contienda al menos cada 4 años en estos aspectos para el ejercicio de la democracia. Y quizás que haya logrado Antanas Mockus ese reconocimiento como candidato a la presidencia en esta consulta interna del Partido Verde, pues quizás también es porque las personas, la gente, los ciudadanos quieren también unas figuras nuevas y especialmente con ideas de innovación, que haya nuevas propuestas, buenos planteamientos, y en especial que también creo que de alguna manera ejerció el poder el régimen aquí en Bogotá, Antanas Mockus, demostrando verdaderamente que se puede hacer una buena política con honestidad y abiertamente contra la corrupción. De tal manera que sería una muy buena propuesta también para de este Partido Verde, para que los colombianos tengan una opción más de integrar y aspirar a este máximo cargo del Ejecutivo.
Con respecto al Partido Conservador y la elección del nuevo candidato, que pues hasta ahora pues se está realizando todavía los conteos finales para ver si Noemí Sanín o Felipe Arias son el candidato a este partido. ¿Qué podemos decir sobre eso? O sea, hablando desde la reconstrucción del problema que tuvo Felipe Arias con lo de Agroingreso Seguro. Y viendo pues también cómo un partido como el Conservador ha generado que una mujer en un país como estos sea ahorita candidata para ser presidenta de la República, que pues es un cambio también abrupto, y más siendo un partido como se podría decir que es el Conservador, ¿no?
Es cierto, en esta contienda creo que hizo falta más participación de la mujer. Pues Noemí estaba precisamente disputándose ahí en la consulta interna con Andrés Felipe Arias, de tal manera que para buscar la presidencia. Quizás sí le hizo falta que la vez pasada también se hubiera lanzado Noemí como para ver una permanencia y una decisión para lograr precisamente que este país también logre buscar otra opción, y especialmente entre el género femenino, que precisamente las hay también como personas que pueden ejercer el poder público de la mejor forma. Hay que tener esas experiencias, pero parece que en el momento pues como que va ganando Andrés Felipe. Esto quizás impulsó esta contienda, esta consulta ha impulsado también a que haya mayor participación, especialmente dentro del Partido Conservador, porque tener que decidir también por un candidato a la presidencia, eso hace que haya más dinámica en la cuestión de los, del electorado interno de estos partidos. De tal manera que quizás las mayores votaciones siempre han tenido es para presidente, para la, cuando se va a elegir presidente. Entonces, quizás es allí donde vamos a esperar mayor participación democrática de los ciudadanos en Colombia.
Bueno, listo. Entonces, vamos ahora a un corte y ya volvemos.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3 y 30 de la tarde en Radio Unad Virtual.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, amigos, y continuando con nuestra sección de tema del día, Jorge, pues hablemos un poquito sobre cuál es la esencia de la política. Se supone que los parlamentarios deben ejercer la política de una manera sana, inteligente, digamos como la ciencia filosófica lo propone, con ética, y vemos que desafortunadamente cada vez se va desvirtuando más el ejercicio de la política, Jorge.
Es cierto, la política en las sociedades modernas debe ser toda una técnica y un arte, y especialmente desarrollarla como toda una ciencia autónoma, en donde sea procurar bien el bien común para todos, buscando el bienestar individual y colectivo de unas sociedades. Y hoy, como se observa, hoy más que nunca necesitamos de la política, pero hay que humanizarla al máximo, porque no podemos seguir con tradicionalmente con esa política que se ha venido llevando a cabo por personas que además no son políticos. Pues las ciencias de la política como profesión son muy recientes. Entre esas, precisamente la Universidad Nacional hace que 12 años la inauguró, la inició como carrera política. Luego fue la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, mucho más reciente. Pero la han ejercido especialmente profesionales del derecho, creyendo que quieren lograr una cultura de lo legal, y resulta que es cuando más se tiene la cultura del más vivo, el que sale adelante a punta de zancadillas, de codazos, frente a sus propios conciudadanos.
Bueno, Jorge, hablemos también de otra cosa importantísima para ilustrar a nuestros oyentes, y es sobre el abstencionismo. Es decir, se supone que si están 29 millones aptos para votar y solamente votaron alrededor de unos... Ana María, ¿cuántos votaron según las estadísticas? Creo que alrededor de unos 6 millones más o menos, sería como más o menos unos 6 millones. Entonces, eso nos da un indicador, aunque hasta anoche Jorge decían que habían votado 14 millones, eso yo me lo reservo mucho porque todavía faltan las cifras definitivas. Más sin embargo, pues según los pronósticos hay alrededor de un 60% de abstencionismo. Entonces, ¿cómo podemos pensar, Jorge, que una sociedad donde la gente no cree en sus políticos, porque esa es la verdad, la gente no cree en sus políticos, ¿sí? Le dejan la ciudadanía que debe tener el sagrado derecho de ejercer su ciudadanía, es decir, por quienes quieren que manden su país, por quienes quieren que hagan las leyes, y la gente sencillamente no lo hace por desinterés, por apatía, por lo que usted quiera. ¿Por qué hay este fenómeno, Jorge, de que cada vez menos gente le está entregando el poder a los mismos corruptos? Vemos que el partido ese del PIN, porque, mejor dicho, el observatorio estuvo tanto de la Universidad de los Andes con su candidato visible, igual esta mañana escuchábamos en varias emisoras del otro observatorio, el movimiento del observatorio, que hablaban sobre y que anunciaron además con, mejor dicho, por todos los medios de comunicación, por quienes no debería votar la gente porque tenían procesos judiciales, ¿sí? Tenían investigaciones, ¿sí? Sin embargo, este partido logró, creo que 8 curules. Entonces, ¿a qué cree usted, Jorge, que se debe este fenómeno?
La cultura de la democracia implica que los ciudadanos estén bien educados, y una educación debe ser de calidad e incluyente para todos. Pero resulta que es cierto, aquí no tenemos unos conceptos ni criterios personales como para verdaderamente elegir a personas que defiendan, lideren un proceso y especialmente por un programa. Pues la gente que aquí todavía está votando es por llevarle la contraria al otro, porque el que le dé más cosas entonces dedica el voto. Pero esa es la cosa de la política. Uno de los filósofos de Mardones dice que la política es la máxima dignidad del ser ciudadano, pero también es el ser político, pero también es la máxima responsabilidad, pues observen que se hace cargo de todo y de todos, y de todo su pasado también, y en este caso, precisamente la política. Entonces, hoy más que nunca se necesita participar más activamente, más conscientemente, y especialmente desarrollar lo que se ha denominado en la nueva constitución el voto programático. Se vota por un programa y quien lo lidera. Pero esa es la cuestión de que el común de la gente poco averigua acerca de sus candidatos. No hay ese estudio
no
previo.
No hay esa cultura política, Jorge. Ayer casi cerrada la votación, la gente sí se iba a Corferias, pero ya cuando sabían que no podían votar. Ahora, ¿cómo es posible, que me dio mucha risa, pero no es para dar risa, amables oyentes, de que un señor fue a votar y resulta que estaba muerto? O sea, y él decía, pero por favor, yo soy el que pago los impuestos, todo está a mi nombre, ¿cómo así que mi cédula me la dieron de baja? Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Soy indocumentado? ¿Soy un invisible para esta sociedad y esta nación? O sea, ¿cómo es posible que la registraduría no hubiera, resuelto a tiempo esas problemáticas? Además, la gente no tuvo la precaución tampoco de mirar. Por todos los medios se dijo, entra a la página de la registraduría, miren en qué mesa les toca. O sea, la gente aquí no es previsiva, sino todo lo hace a última hora, como siempre. Y como siempre, entonces son unos pocos los que están decidiendo por unos muchos. Una cosa para destacar de esas elecciones, Jorge, es la votación de los jóvenes. Los jóvenes, la mayoría, votaron por el Partido Verde, que gracias a Dios tuvieron un buen escaño en el Congreso, a pesar de que habían iniciado muy tardíamente, porque usted sabe que todo el mundo esperando que si Uribe decidía si iba o no iba, si el referendo iba o no iba, pues hubo mucho, mucho retardo en las campañas políticas, y solo 2 semanas antes fue que bombardearon a la gente con propaganda política, que entre otras no era una propaganda, digamos, ética, porque si yo voy a lanzar mi como es el caso de Roy Barreras, que yo voy a lanzar mi candidatura, yo por qué tengo que decir que Uribe dice que yo soy el más lindo para que la gente vote por mí. O sea, si yo tengo un programa, tengo credibilidad entre la gente y sé que mi esfuerzo en el Parlamento, en el Congreso fue bueno, pues no necesito detener que el presidente diga que yo soy la berraquera para que la gente vote por mí. Y eso se vio en estas elecciones, Jorge, que muchos de los candidatos se prendieron a Uribe, ¿sí?, para que la gente votara. O sea, ¿cómo percibió usted este fenómeno, Jorge?
Sí, el hecho de que en nuestro país, pero eso también le sucede a la democracia más tradicional como es la de los Estados Unidos, siempre las minorías son las que han nombrado al ejercicio, al poder, a las personas. De tal manera que no se nos hace raro que haya una abstención casi del 60% en nuestro país, y que ha sido tradicionalmente aquí a pesar de la promoción. Y observe que estas elecciones son más apagadas que las que puede suceder cuando es para nombrar candidatos a la presidencia.
ahí sí como que hay más, aumenta un poquito más el número de electores.
Jorge, es importante que destacar también que la gente debe tener en cuenta que no es votar en contra de ni a favor de, es votar por las propuestas de la gente. Y una cosa que ha, digamos, sido característica de estas elecciones es que todos los candidatos, si usted se fija, todos van pegados al programa del candidato anterior, o sea, el presidente Uribe. Entonces, la gente dice, listo, yo voto por Arias, digamos que quedará Arias. Sí, queda Arias porque es que Arias es igualito a Uribe. Voto por Santos porque dice que todo lo que hizo Uribe fue bueno. Voto por, si me hago entender, Jorge, o sea, la gente no está votando realmente por la digamos, por el programa del candidato, sino porque viene de atrás lo que hizo el presidente.
Sí, en verdad el que está de turno siempre tiene sus guiños y es el que tiene en sus manos el poder para... En este caso, observe cómo nos embolatamos en la reelección y ya última hora entonces fue que aparecieron los candidatos y algunas propuestas que al fin y al cabo no fueron tan fundamentales.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con eventos.
El Sistema Nacional de Investigación UNADISTA invita al 5º Encuentro Nacional de Investigación. Mayores informes en la página www.unad.edu.co, porque la investigación es un escenario de construcción de conocimiento y formación profesional. UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, Jorge, no puedo despedirlo sin que les dé a los oyentes un mensaje. Un mensaje, lo que tú hablabas de la pedagogía, para que la gente ya en las siguientes elecciones, que son las presidenciales, que se va a polarizar más y que va a ser más dura la cosa, no vamos a decirles, amables oyentes, por quién votar y por qué no, ni mucho menos. Lo importante es que la gente vote masivamente y haga sentir el ejercicio como ciudadano su derecho al voto.
Sí, nosotros como universidad debemos despertar más esa conciencia crítica y consolidar unos criterios apropiados a nivel personal como para tomar decisiones, poder pensar en quién, en este caso observando precisamente que no se debe elegir a los mejores ciudadanos en el ejercicio del poder a nivel legislativo y ahora a nivel ejecutivo, que pronto van a ser esas elecciones. De tal forma que nosotros sí necesitamos una inversión más en ciencias sociales, ciencias de la educación, más decididos para llegar a una convivencia verdaderamente pacífica y elegir a los que deben estar allí precisamente representándonos y llevar a cabo así un desarrollo, como dice Masnif, un desarrollo a escala humana y en búsqueda de la paz.
Bueno, ahora hablemos con los jóvenes, Jorge, con Ana María y Gustavo, que son personas jóvenes, son profesionales. ¿Qué mensaje le darían a la juventud para que realmente se interesen, no solamente por su país, Jorge, porque al fin y al cabo, los que rigen los destinos nuestros, eso nos afecta? La gente dice, yo no voto porque a mí no me interesa, porque eso me parece horrible, mas sin embargo, no se dan cuenta que cualquier ley que salga del Congreso o que salga, obviamente, propuesta que salga de todas maneras con urgencia, como lo hace el Ejecutivo en muchas ocasiones, para que se estudie, si la gente no sabe el compromiso que tiene como ciudadano y el derecho y el deber, o sea, que la gente conozca sus deberes y sus derechos como ciudadano. Entonces, Ana María, ¿qué consejo le darías a los jóvenes?
Pues que voten. La idea no es seguir quejándonos y ir en contra del gobierno, sino salir a votar. Todo se hace desde el cambio y desde la ciudadanía como tal. Y parte de ser ciudadanos es ir a votar, y ir a votar no nos ocupa más de 20 minutos. Entonces es salir a votar, hacerlo.
Bueno, una vez le escuché a alguien decir en un barrio que el que tiene el derecho a elegir tiene el derecho a quejarse después. Entonces eso hace parte de nosotros. Si nosotros vamos a elegir algo, también tenemos ese derecho después de quejarnos si no nos gustó. Pero si no vamos a hacer nada, pues las políticas que hagan de aquí a mañana nos van a perjudicar y simplemente vamos a echarle la culpa como siempre a los demás sin ni siquiera tampoco hacer nada ante eso.
Bueno, amigos, vamos a refrescar un poquito esta sección que ha sido bastante dura. Amigos, pues más adelante tendremos otros programas especiales sobre la democracia para mostrarles qué es la democracia desde el punto de vista pedagógico, ¿no, Jorge? De todas maneras, le damos las gracias de verdad por haber estado en nuestro programa Debate en Línea y aprovechamos también para dar un sentido homenaje a Miguel Baroni y a su familia, pues por la muerte de su madre, la gran actriz Teresa Gutiérrez. Ella pues fue la abuela más emblemática de la televisión. Los que la conocían decían que era una persona muy estricta en sus parlamentos, que era una persona que decía las cosas con mucha claridad, que hasta a veces era un poco imprudente, pero que era una mujer extraordinaria. Ella se inició como locutora, ella nació en 1928, y su carrera empezó en la radio cuando llegó a la televisión en 1954. Trabajó en teleteatro, un programa de dramatizados que presentaba en vivo y en directo. Su primera actuación en telenovela fue en 1972 cuando formó parte del elenco de La Perla. Su personaje más recordado sin duda es Brígida de Paredes, protagonista de La Abuela en 1978. Durante toda su vida interpretó más de 50 personajes en radio, teatro, cine, video, clips y televisión. Fue condecorada en numerosas ocasiones, recibió entre otros el premio Simón Bolívar a la vida y obra, entregado en 1995. Se casó dos veces y tuvo cuatro hijos. Fue un amante incondicional de las cartas y del cigarrillo. La abuela fue una mujer divertida que dio ejemplo en el medio artístico por su disciplina y dedicación. Disfrutaba actuar como nadie, por eso la gente gozaba trabajar con ella. Dice, entre otros, Carlos el Gordo Benjumea, que ya es flaco, uno de sus mejores amigos. Se fue una vieja maravillosa y simpática, una mujer que tenía un humor negro único, comentó su hijo Miguel Baroni. Sus cenizas fueron llevadas a la Estatua de la Libertad de Nueva York y pues su último deseo, por supuesto, fue ser libre para siempre y murió en lo suyo, murió dormidita, descansando, según contaba la esposa de Miguel Baroni. Y como ella decía, murió como mueren las personas justas, las personas que cumplen con su deber en la vida y las personas que dejaron un legado importantísimo, como no lo dudamos dejó esta mujer para las futuras generaciones que se dedican a la actuación. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la participación de Ana María Ramírez, Gustavo Jacobo y de nuestro invitado especial, Jorge Tejedor. Muchísimas gracias a todos y los dejo con esta canción, Lamento Boliviano. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.